Yo le doy muchas gracias a Dios. Los problemas que tuvimos anteriores al campamento, 2, 3 días antes, de veras que, o sea, fueron muchísimos. Yo no sabía ya ni cómo me llamaba, ¿verdad? Por todos lados venían los golpes. Yo dije, seguro que si salimos de esta, la bendición viene, porque Satanás está atacando muy fuerte contra esta actividad que vamos a tener. E inclusive la última mañana, el teléfono dejó de sonar, 10.700 problemas de toda índole, de todo lo que te puedas imaginar, eso pasó. Y sin embargo yo decía, Dios, nomás, nomás sácanos, porque yo sé que si tú nos sacas y llegamos de alguna manera, aunque sea a pie, aquí el campamento yo sé que va a ser de gran bendición. Y tú sabes de muchos de los problemas que tuviste. En realidad, nunca pensé que Dios nos diera tan gran bendición, tan gran bendición. Quizá hubiera querido yo que, y luego ustedes también me lo expresaron muchos, ¿verdad? Que hubiera sido, como habíamos originalmente dicho, ¿verdad? 1 o 2 días más largo, ¿no? Porque se empezó a montar la fuerza de Dios, el Espíritu Santo, trabajando poderosamente en todos nosotros, en cada uno de sus cosas, ¿verdad? Vi lágrimas por todos lados, aunque Dios no necesariamente es sentimiento, ¿no? Que para el domingo yo pienso que estábamos ya en un nivel muy bonito. Y era como para mantenerlo un día más, ¿no? Pero bueno, estamos aprendiendo de todo eso y realmente le alabamos a Dios porque, bueno, los problemas fueron fenomenales, ¿verdad? Desde el avión de Costa Rica, que debió llegar a las 4 de la tarde, llegó a las 2 de la mañana y, bueno, y todo, todo, todo. Sí, una cosa que pude notar es que estuvimos grabando, bueno, estuvimos mucha gente, aquí nuestro ingeniero técnico, y en cada predicación nos metíamos en problemas porque aún los casetes de 90 minutos no eran suficientes. Y eso nos dice una cosa, ¿no? Había gran libertad para hablar ampliamente. Inclusive, pues el predicador me expresó, me dijo, veo, o sea, es fácil, ¿verdad? Es sencillo desplayarte. O sea, los corazones están ardiendo, están dispuestos, quieren, bueno, de nuestra vida cristiana. Y bueno, hemos estado viendo también aquí un regalo precioso que son los estudios del libro de Mateo. Y llevamos no sé qué tanto tiempo. Me acuerdo que el campamento pasado estábamos en Mateo 6. Estábamos viendo el Padre Nuestro, creo, según por ahí, ¿verdad? Me acuerdo. Y ha pasado todo un año, ¿verdad? Y estamos terminando ahora Mateo 12. Y yo pienso que ha sido una aventura para mí muy bonita. Yo he aprendido muchas cosas durante ese estudio. Recapacito, pienso, ¿verdad? Y vamos aprendiendo de las cosas que Dios quiere decirnos a nuestro corazón. Y en esta noche vamos a terminar el capítulo 12 para la semana entrante entrar al capítulo 13, que son los misterios del reino, las parábolas de Jesús, ¿verdad? Que también cada una de ellas nos dará muchas enseñanzas muy bonitas. Pero el capítulo 12 ha sido para mí muy bonito, muy revelador, y termina Jesús de una manera muy impactante, muy fuerte, a decirnos algunas cosas preciosas que vamos a ver en esta noche. Bueno, pues para empezar vamos a pedirle a Jesús que está aquí con nosotros. Bueno, veo, aquí está, mira. Siempre encuentro por ahí alguna silla vacía porque yo sé que ahí se sienta Jesús, ¿verdad? Él está con nosotros y se deleita en que nosotros le entreguemos nuestros corazones, que nos llenemos de Él, que seamos usados por Él para su gloria, ante un México, ante un mundo que poco sabe de Él, que se está destruyendo cada día con mayor fuerza. Y nosotros tenemos tanto que darle a los demás. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor Jesús que nos bendiga en esta noche, que nos dé una enseñanza preciosa. Bueno, no pusimos énfasis el día de hoy en nada de la memorización, ¿verdad? Hemos estado memorizando y se está acabando el año rápidamente, cuando menos julio ya se está yendo, ¿no? Acuérdense que pronto vendrá diciembre y tendremos que, pues, ver dónde, qué quedó con aquella meta de haber memorizado un libro de la Biblia, ¿verdad? No sé cómo vayan ustedes, yo voy razonablemente bien, ¿verdad? En el capítulo 10 de 2 de Corintios, y ahí voy, ¿verdad? Claro, además de aprender el capítulo 10, tengo que repasar el 9, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Pero ahí la llevo más o menos. ¿Cómo vas tú, Iñaki?
Dos.
¿Vas en el 2? Pausado, ¿eh? Se te está pasando el tiempo. Filipenses 2, ¿eh? ¿Y tú, Eddie? De primera de Filipenses. También fuerte ahí, ¿ya? ¿Eh? ¿Y tú, mi querido licenciado?
Yo voy.
Ahí va.
Así lo dejamos.
Está bien. ¿Y tú, Luz? En el 3. De primera de Filipenses. ¿Eh? Bueno, no lo dejen. Realmente es otra de las grandes aventuras, ¿verdad? El memorizar la palabra de Dios. Bueno, aquí en Mateo 12 hemos visto algunas enseñanzas que deben haber impactado nuestro corazón, ¿verdad? Y principalmente lo que vimos en el capítulo 12, en los últimos dos o tres o cuatro estudios, es la diferencia que hay entre la religiosidad y el verdadero servicio a Dios. Al principio del capítulo 12, Jesús habla con gran fuerza a través de una enseñanza que él mismo dio de cómo nosotros podemos tomar a Cristo como una religión. Y en el día de reposo, él sana a una persona para enfatizar que el día de reposo no se hizo nada más como un ritual, ¿no?, sino que había algo más importante que eso, y que es en espíritu y en verdad como nosotros servimos a Dios, y no a través de una religión o a través de ciertos rituales, o inclusive a través de venir a mis estudios los jueves, de memorizar mi versículo, de pasar tres folletos a cuatro personas por ahí durante la semana, y ya he cumplido con Dios. Y Dios enfatiza que eso no puede ser, que eso te llevará a un callejón sin salida, que realmente tu vida cristiana será una vida infructuosa, una vida muy pesada, una vida infeliz, que puede llegar a ser inclusive, como lo vamos a ver en este pasaje, peor de lo que era antes de que tú hubieras recibido a Cristo. Entonces, la vida cristiana no es una religión, no es hacer cosas, sino es ser algo, permitiéndolo a Jesús que lo haga en tu propia vida. Y a partir del capítulo, del versículo 15, ahí en el capítulo 12, Jesús nos dice lo que es un verdadero siervo de Dios. Y bueno, una fue de muy bonita enseñanza, comparándolo con la religiosidad de los fariseos. Dice, no, el verdadero siervo de Dios tiene estas características. Y lejos de tener un ritual, hay un corazón que ardientemente se consume por las cosas de Dios. Eso es lo que queremos para nuestra vida. Por eso muchos de nosotros hemos dejado religiones. Hemos ya no ido a templos esto o lo otro, protestante, judío, católico, o de lo que sea. O ya no tenemos las máscaras de ser agnóstico o ateo, o bueno, tu filosofía propia. Sino que nos hemos entregado a Jesús porque sabemos que este es el camino y es la vida, ¿verdad? Y es todo lo que necesitamos para tener esta vida abundante que Él promete. Bueno, los fariseos estaban muy en contra. Si alguien era moral, si alguien seguía al pie de la letra lo que Dios decía en el Antiguo Testamento, eran ellos. Conocían perfectamente todo aquello. Pero cuánta desviación había en sus corazones. Muchas acciones exteriores, muy pocas actitudes interiores. Y en este último pasaje que vemos aquí en Mateo 12, empezando en el versículo 43 hasta el final del capítulo, Jesús, de una manera preciosa, sella y termina esta enseñanza que le está dando a sus discípulos primero, porque todas las enseñanzas eran para sus discípulos, ¿verdad? Para las personas que querían seguir a Jesús. Y luego la muchedumbre, pues se les salpicaban esas enseñanzas y algunos de ellos venían a Jesús. Entre la muchedumbre había muchos fariseos. Bueno, y estaban ya en contra de Jesús. Bueno, Jesús anuncia juicio contra ellos. A mí, aquí mismo, en este capítulo 12, que lo vimos hace dos semanas, ¿verdad? Un juicio severo. Jesús dice, conmigo no juegas. Y si tú no estás conmigo, entonces estás contra mí. Y si conmigo no recoges, entonces estás también desparramando, ¿verdad? Muy, muy fuerte Jesús. Ya son las últimas palabras que va a hablar en público. Porque a partir del capítulo 13, Jesús entra como una tortuga en su concha, se retrae y dice, no más. Ahora hablaré por parábolas, para que solamente el que quiera oír, oiga. Los demás, que ni escuchen, porque más juicio tendrán. Y les doy muchísima luz. Y empieza a darles solamente enseñanzas a sus discípulos. Y esta es la última vez que Jesús habla de una manera abierta y de una manera sincera a toda esta muchedumbre que estaba ahora ya en contra de él. Dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 12, empezando en el versículo 43, como sigue. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Podríamos titular un poco, para ponerle algún título a este pasaje, transformación y no reformación. Jesús no pide que te reformes, sino que le permitas que te transforme. Bueno, creo que tú como cristiano que has recibido a Cristo en tu corazón, entiendes perfectamente esta pequeña frase, ¿verdad? Dios no quiere que tú lo sigas en tus propios esfuerzos. No es cuestión de ir a una serie de ritos religiosos, como muchos de nosotros lo pudimos haber hecho en el pasado. Inclusive mi propia madre, ¿verdad?, iba a una iglesia diariamente y tenía muchas veladoras y ella, bueno, rezaba, mil cosas que hacía, ¿verdad? Y era una reforma interior que ella pretendía hacer en su propio esfuerzo y solo acabó frustrada, insegura y nunca sabiendo si tenía una verdadera relación con Jesús. Hasta que un día le pidió más bien a Jesús que transformara su corazón y entonces vino paz a su vida. Se acabaron los esfuerzos propios, sino que sencillamente le permitió a Jesús trabajar en su vida. Se acabaron todos estos ritos religiosos que muchos de ellos ni entendían. Y ahora, con una Biblia en la mano, su vida se está transformando, porque Jesús la está transformando. Lo que queremos para nosotros, aún como cristianos también, no es una reforma de nuestras cosas. Ahora que soy cristiano, yo ya no digo malas palabras, yo ya no veo la televisión, o cuando menos aquellos serie de cosas que, de programas que yo sé que no están bien, o yo no llevo a mis hijos a estos lugares, o los disciplino según me dice la Biblia, y yo sigo todas las reglas de un buen cristiano. Soy un buen cristiano. Mira, memorizo la Biblia. Y a veces memorizo más que otras personas, ¿eh? Podemos decir cada uno de nosotros. Y tú sabes que nada de eso en tu propio esfuerzo tiene valor alguno. Es el corazón lo que busca Jesús. Y siempre Jesús está hablando del estado de nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que hay adentro? En el campamento hablamos mucho, ¿verdad? El predicador habló mucho acerca de la importancia de leer la Biblia. Pero también enfatizó que leer la Biblia como una tarea a celebrarse, como una obligación que yo tengo que llevar a cabo, no sirve para nada. No me dará los frutos que Dios quiere poner en mi vida, sino que tiene que, poco a poco, Dios poner en mi corazón así el querer como el hacer por su buena voluntad para que yo lo haga. Y eso viene con la entrega. Ponerme a la disposición de Jesús como un niño que se pone a la disposición de su padre y le dice, papá, papi, yo lo hago, claro. Yo no sé por qué me está diciendo que yo haga esto. Me gustaría mejor ser desobediente, pero si mi padre me dice que yo no cruce la calle, yo lo hago. Y años después entiendo que él, bueno, tenía una razón para que yo no cruzara. Siempre Jesús hablará en toda la Biblia sobre el estado de tu corazón, nunca sobre tus acciones exteriores. Las acciones exteriores siempre serán solamente la demostración, la prueba de lo que traigo adentro. Nunca el ganarme a Jesús. ¿Verdad? Porque eso es religiosidad. Yo creo que eso ya debe estar bien claro en nuestras mentes. Nada de lo que podamos hacer, nada de lo que yo pueda hacer con mi propio esfuerzo, me llevará más cerca de Jesús. Nada. Lo único que yo puedo hacer es sencillamente abrirle mi corazón y decirle, haz conmigo como quieras. Te permito que tomes todo y haz. Y entonces él se levanta y él trabaja. La vida cristiana es pesadísima. Bueno, y muchos cristianos me lo han dicho. Oye, qué pesada es la vida cristiana. Qué difícil, qué frustrante. Esto y lo otro. Y a medida que leo la Biblia, cada día se me hace más frustrante. Es muy frustrante la vida cristiana. Son muchas cosas que ya no puedo hacer. Son muchas cosas que tengo que hacer. Uf, hasta que entendemos que yo no tengo que hacer nada. Absolutamente nada. Sin entregarme a Jesús. Y Él hace en mí lo que debe hacer. Y entonces su carga es ligera, su yugo es fácil, y entonces ahora Jesús cobra gran fuerza en mi vida, ¿verdad? En lugar de que nosotros, aún como cristianos, ¿verdad?, tengamos que recordar ese versículo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y la vida cristiana puede ser muy pesada, puede ser muy cansada en nuestro propio esfuerzo. Punto. Moralidad por esfuerzo propio, puede ser mucho más peligroso que inmoralidad. Bueno, y era tan peligroso que los publicanos y las prostitutas venían a Jesús, ¿verdad? Uno de los ejemplos más notorios es María Magdalena. María Magdalena no era una de esas mujeres ahí de la calle. No, no, eso era juego de niños. Dice la Biblia que ella tenía 7 demonios. Ella probablemente era la organizadora ahí de todo. Yo no sé, ¿verdad? Era una mujer muy mala. Y sin embargo tuvo el gran privilegio de ser la primera a quien Jesús se le apareció después de su resurrección. La transformación de su vida fue algo gigantesco, ¿verdad? Ella atendió a Jesús cuando Jesús le habló a su corazón. Ella fácilmente pudo decir, yo soy una pecadora. Quizá cuando Jesús habló con ella y le dijo, mira, tú estás mal. Ella le dijo, no me estás diciendo nada nuevo. Es más, creo que te fuiste demasiado ligerito, ¿verdad? Pero cuando Jesús habló con los fariseos y les dijo lo mismo, ellos estaban orgullosamente rechazando todo eso. ¿Tú me dices que yo estoy mal? Oye, ¿tú sabes con quién estás hablando? Tú estás hablando con un miembro del Sanedrín. Estás hablando con un gran hombre que ha estado en tal y cual y seminario y todo, ¿verdad? No me digas esas cosas. Y es tan difícil a veces, la mayoría de las veces es muy difícil hablarles de Cristo a todas estas personas altamente morales, que hacen todo correcto. Bueno, no tienen ni una falla en nada, no los pescas en nada. Bien difícil, porque ellos piensan que entonces Cristo pues no es necesario para ellos, ¿verdad? Y es muy peligroso porque ellos son los menos factibles de venir a los pies de Jesús, como viles pecadores que son, igual que nosotros. No más que su orgullo ahora los ha levantado a tal lugar que ya no ven la necesidad de Jesús. Y estos fariseos, es exactamente lo que les había pasado. Estaban enfrente de Jesús, el Mesías esperado, que con tantas ganas habían estado esperándolo por siglos. Por fin ha llegado y no lo ven. No lo ven por su orgullo. Vamos a leer Mateo 5:20. Por favor, Iñaki.
Digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Agarra a la persona más buena y más maravillosa que jamás haya surcado por esta tierra, moralmente, humanamente hablando. Y si tú no eres mayor que esa persona, tú no entras al cielo, dice Jesús. Esa persona maravillosa que dio Gandhi, no siendo de esto, el otro, que dio su vida por su país y cuánto, y los niños héroes y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pues tú tienes que ser muchísimo más alto que ellos. ¿Qué nos estaba diciendo Jesús? Que nadie puede entrar. La justicia del hombre, la bondad del hombre, nunca lo hará llegar jamás a entrar al cielo. Necesitamos algo muchísimo mayor que eso. Isaías 64:6. No sé si alguien se lo sabe. A ver, búscalo, por favor, Luz. Isaías 64:6.
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.
Bueno, qué versículo tan fuerte, ¿verdad? No quisiéramos citárselo a muchas personas, y sin embargo lo citamos. Es uno de los versículos que más usamos cuando le estamos testificando a una nueva persona. Le decimos, mira, todas tus justicias son como trapos de inmundicia. Lo mejor que tú puedas haber hecho, acuérdate del acto más heroico, más valioso que tú piensas que tu corazón pudo haber sacado. Pues ese acto para Dios es trapo de inmundicia. Y todas tus maldades te llevaron como el viento. No hay nada bueno en ti. Nada. Por eso necesitamos a Jesús. Y bueno, es un versículo que claramente habla de la necesidad de recibir a Cristo en su corazón. Si tú no lo tienes memorizado, yo te recomiendo que lo memorices. Porque cuando hablas con personas nuevas, ciertamente lo necesitarás. Porque antes de que la persona reciba a Cristo en su corazón, tiene que admitir de que es un gran pecador, de que necesita un salvador. Y le dices, mira, esto es lo que Dios piensa de ti. Dios piensa de ti como un trapo de inmundicia, como maldad total, que te perdiste. Entonces, bueno, a nadie le gusta eso y tendrás algunos problemas por un tiempo, pero una persona honesta te dirá, es cierto, yo necesito un salvador. Yo soy esa persona que solamente tiene trapos de inmundicia. El punto y aparte, el peligro de reformarse. Mateo 12, del 43 al 45. A ver, por favor, Maísa.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, todo reposo y no lo hay. Entonces, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida, llega la haya desocupada, barrida y los niños.
¿Y el 45?
Entonces va, y toma consigo sus siete espíritus peores que él, y entrados no han hecho. Y el postrer estado, ya que el hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta maldición.
Bueno, yo pienso que ya puedes descifrar perfectamente esta parábola de Jesús. Hay muchas personas que están tratando de reformarse. Hay muchas personas que hacen un verdadero esfuerzo honesto de ser limpios, de sacar las cosas adelante, inclusive, como dicen ellos, como Dios quiere, ¿verdad? Ahora sí voy a vivir como Dios quiere, ¿no? Y tratan de reformarse por sus propios esfuerzos. Seré muy lindo con mi mujer, llegaré temprano, esto, el otro, ¿verdad? Y hacen su lista y, bueno, lo intentan. Y por mucho tiempo, un mes, dos meses, un año, 5 años, lo logran. Por un tiempo, nunca es permanente, porque el esfuerzo humano nunca te llevará a algo que no puedes hacer por tus propias fuerzas. La bondad de Dios solamente viene sobrenaturalmente. Dios es el que lo tiene que poner en tu corazón. Por eso cuando hablamos con las personas nuevas, les decimos su necesidad de nacer de nuevo. Y no tenemos otro tema para una persona nueva. No hay nada más que hablar. Le decimos, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Cuando Cristo entre a tu corazón, se apodere de tu vida, Él te dará una fuerza interior para hacer las cosas que Él quiere que tú hagas. No hay otra manera de hacerlo. Jamás llegarás al reino de Dios, mucho menos ser bueno aquí en la tierra. Nunca. Y si lo intentas, te frustrarás porque tarde o temprano fallarás. Y tu estado postrero vendrá a ser peor que antes de limpiar tu vida. Echarás todo por la borda y llegarás a ser peor que lo que antes eras. Punto. Jesús expone vívidamente las consecuencias de una reforma sin una transformación interna. Primero. Interna primero, ¿verdad? Necesitamos que Cristo entre a nuestro corazón para que Él haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Pero si yo intento reforma sin tener a Cristo en mi corazón, no va a funcionar. Y Dios nos da una parábola preciosa. Jesús dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Una persona que limpia su casa por dentro y dice, ahora sí voy a ser moral, ahora sí voy a hacer las cosas correctamente. Y bueno, y pone manos a la obra. Y dice, bueno, este espíritu inmundo, ¿verdad? Lo saco de aquí, no quiero saber nada de él. Dice que el espíritu inmundo sale del hombre. Nos sorprende un poco decir que anda por lugares secos, buscando reposo. Los espíritus inmundos siempre están tratando de hacer el mal, ¿verdad? Los demonios siempre están tratando de destruir las obras de Dios. Pero si no tienen algo vivo en qué destruirlo, con qué destruirlo, pues no tienen reposo. Y bueno, ¿qué hago? ¿Qué maldad hago? Y no tienen nada que hacer, ¿verdad? Entonces siempre están tratando de persuadir al humano. Y si no pueden, bueno, pues hasta los animales, como lo vemos en algunos puntos de la Escritura. Pero tiene que estar en algún lugar. Y aquí tenemos este espíritu inmundo que anda vagando por ahí porque fue echado de este hombre que quiere reformarse de una manera humana, ¿verdad? Y este espíritu inmundo anda muy, dice sin reposo, ¿verdad? Muy inquieto, ¿qué hago? Anda buscando dónde encontrar cómo hacer la maldad que tiene que hacer. Punto. Con frecuencia y por varias razones, el hombre pretende reformarse a base de disciplina y de fuerza de voluntad. Bueno, esta parábola es para las personas incrédulas, ¿verdad? Esta parábola se la está diciendo Jesús con gran fuerza a todos estos fariseos que están ahí escuchándolo y que ya están tramando su muerte. Pero yo pienso que también la podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Porque muchos de nosotros estamos tratando, a veces, con frecuencia, de vivir la vida cristiana en nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? Yo me siento mal porque hoy no leí la Biblia. Y entonces voy a leer la Biblia y me siento a leer la Biblia en mi propio esfuerzo. No saco nada de ella, ¿verdad? Pero cumplo con el ritual, ¿eh? Entonces estoy reformándome. Aunque la transformación ahí, a Cristo ya lo escondí por ahí en un rinconcito, está bien encarcelado para que no me moleste las cosas que tengo que hacer, ¿verdad? Y estoy viviendo la vida cristiana por mi propio esfuerzo. Muchas veces cuando tú, tu corazón se ha enfriado en las cosas de Jesús, nosotros pretendemos continuar la vida cristiana y seguir en el nivel en donde estábamos, ¿eh? Yo estaba ardiendo por Jesús y le hablaba a las personas de Cristo y, bueno, llegaba y memorizaba los versículos y me iba con mis amigos y mira qué bonito me encontré este versículo. Yo estaba lleno, pero ahora ya no estoy lleno. Mi corazón está como un témpano de hielo, ¿verdad? Entonces, digo, no puede ser, no debe ser así. Entonces, en mi propio esfuerzo, trato de hacer lo mismo. Y por un tiempo lo logro. Y me sigo memorizando los mismos versículos, sigo llegando a tiempo a todas mis reuniones, le sigo inclusive hablando a las personas de Cristo, cargo mi Biblia, ahí ando con mis folletos, sin embargo ya no hay el mismo impacto, ¿verdad? Esa gran luz, esa gran transformación y resplandor de tu cara y de tu corazón ya no está, sino lo estás haciendo en tu propia fuerza, ¿verdad? Y lo intentas y es pesado, te frustra. Es como limpiar nuestra casa nosotros mismos, en lugar que Cristo lo haga por nosotros. Y nosotros podemos caer en esto fácilmente. Yo te puedo decir que yo he caído muchas veces en ese pozo profundo de el pretender ser lo que no soy. Quizá para mí mismo, muchas veces para los demás. Oye, pues tengo que, Dios te bendiga, ¿verdad? Tengo que sacarlo, si no, pues van a decir qué pasa, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Y todo lo que hacemos, ¿verdad? Y llego a la reunión así, que ya que voy a tocar, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, ¿verdad? Y cambio. Y en mi propio esfuerzo yo quiero hacerlo, ¿verdad? Y lo logro. Lo logro por un tiempo, temporalmente. Pero hay frustración. Por dentro llego a mi casa y, ay, qué bonito estudio, realmente sí me gustó mucho, pero adentro no hay nada. No hay, ¿verdad? Y me va frustrando más porque voy cayendo más. Entonces tengo que tomar más energía para hacerlo. Y voy cayendo más, y tengo que tomar más energía. Y ya la vida cristiana es insoportable. Finalmente dejo de ir a los estudios. Ya no puedo seguir pretendiendo. Por muy buen actor que sea, ¿no? No puedo seguir pretendiendo. A mí me ha pasado. Y me ha pasado muchas veces. ¿Y sabes lo que he tenido que hacer? Es reconocer. Señor, esto no es lo que yo quiero. Yo no quiero esto para mi vida. Y no quiero pagar el precio de mi felicidad. Voy a él, pido perdón, voy a personas a las que tengo que pedirles perdón a veces, restituir, pagar el dinero que robé, yo no sé qué cosa, ¿verdad? Y decir, póngame otra vez en orden, yo quiero tener ese gozo de Jehová, como David que veíamos este fin de semana, ¿verdad? Que pecó con Betsabé y se le apagó su llama, y él pretendía ser cristiano, y ahí estaba, ¿eh? Seguro que nadie se fijaba que él era un buen cristiano, pero realmente no lo era, ¿eh? Y ahí en el Salmo 51, él dice, Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Necesito tener ese gozo profundo que solamente emana de ti. Quiero eso para mi vida. Y estoy seguro que eso también es lo que tú quieres para tu propia vida. Que no caigamos en esta parábola nosotros mismos, de pretender tener algo que realmente no tenemos. Punto. Este espíritu inmundo regresa a su casa y la encuentra un mejor lugar para vivir. E invita a 7 demonios más. Y ese es el peligro que tenemos cuando tratamos de hacer algo en nuestras propias fuerzas. La reforma nunca te llevará más que frustración. ¿Y cuántas veces estamos testificando a una persona, verdad, de Cristo, y entonces ella se vuelve más religiosa, ¿no? Y te habla de cuántas veces va a la iglesia y cuánto ama a Dios, ¿verdad? Y antes me decía nada, ¿verdad? Tengo un amigo así, que desde el día que le empecé a hablar de Cristo se volvió tremendamente religioso. Todos los días iba a la iglesia. Y de alguna manera me sacaba a mí también, no, mira, San Agustín dijo, yo no sé qué cosas, ¿verdad? Yo veía que, oye, qué bien este señor, ¿verdad? Pero estaba tratando de pretender algo, de limpiar por dentro su suciedad, pero en su propio esfuerzo. Y no funciona. Porque meses después, esta persona estaba peor que nunca, ¿no? Tomando esto, el otro, otra vez ahí con muchos líos, más que antes, ¿verdad? Y es que había intentado reformarse por sí solos. En lugar de haber tomado el consejo que se le dio, acepta a Cristo en tu corazón. Con Cristo tú tienes la victoria. Él te dará lo que tú no puedes hacer. No lo quiso hacer, lo quiso hacer en sus propios esfuerzos. Y aquí vemos que este demonio dice, volveré, dice el versículo 44, a mi casa. Fíjate nomás qué fuerza tenía, ¿verdad? Para decir, voy a volver donde estaba. Es mío. Ahí yo entro. Este cuate no sabe ni qué onda, ¿verdad? Inclusive le intenta ahí de bonachón, ¿verdad? Y yo me lo bailo, porque voy a llevar ahora a 7 peores que yo. Y el postrer estado de este hombre llegó a ser peor, ¿verdad? Punto. El hombre intenta genuinamente, pero nunca, nunca es permanente. Tú sabes que Jesús limpió a muchas personas, los sanó, pero solamente algunos de ellos fueron sanos. Otros nada más recibieron la sanidad física, no la sanidad espiritual. Vamos a ver un ejemplo, Lucas 17, del 17 al 19. A ver, Arturo, por favor, Lucas 17.
Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Bueno, él había sanado a 10 leprosos, ¿verdad? Y los 10 ya andaban corriendo por ahí, muy, muy alegres, porque ya Dios les había quitado la lepra, pero solamente uno de ellos regresó para darle gracias a Dios, ¿verdad? Solamente uno de ellos fue salvo. Los otros 10 habían recibido la sanidad física de Jesús, pero no habían aceptado la sanidad espiritual de Jesús, ¿verdad? Punto y aparte. Satanás imparte mayor daño al religioso y moralista por su sentido de justicia propia que a un corrupto pecador. Lucas 18, del 11 al 13. Lucas 18, del 11 al 13. A ver, Genaro, por favor, Lucas 18, del 11 al 13.
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo.
Sí, y ahí está, sí.
Fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
¿Verdad qué precioso? Esa enseñanza, la reforma solo trae un estado peor. Pues mientras la raíz no sea cambiada, ningún cambio permanente puede suceder. Jeremías 13, 23 y 2 de Pedro 2, del 20 al 22. Segunda de Pedro 2, del 20 al 22. Y aquí ya tengo Jeremías, que dice así, Jeremías 13, 23. Dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿El leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. ¿Puede el hombre hacer las cosas de Dios, no teniendo a Dios? La respuesta es jamás, ¿verdad? El hombre está contra Dios. Dice que los deseos de la carne están en contra de los deseos del espíritu, ¿verdad? Y se oponen entre sí.